vida jarra, las crónicas y las narraciones de un periodista millennial. Comenzamos.
¿Cómo están? Muy buenas tardes del viernes 3 de octubre del 2019. Soy Jafit Rodríguez Ávila y hablo con ustedes en este podcast que se llama La Vida Jarra, las crónicas y las narraciones de un periodista millennial. Periodista, periodista no, jamás, antes perro que sencillo. De un periodista millennial, ese periodista millennial soy yo. Hoy decidí grabar este podcast en un nuevo formato, el formato de salgo a la calle y lo grabo, porque en mi estudio de grabación, digo, mi estudio de grabación es un cuarto, ¿no?, con dos cajas de huevo y un micrófono, evidentemente un micrófono que me salen las azucaritas, pues luego es más difícil sentarme a estar ahí editando en mi Windows 95, ¿no? Entonces decidí mejor hoy salir a echar la cábula y estoy aquí yendo a un parque con mi Kini, que es mi perrita, mi perrija, ¿no? Estás justamente saludando a un perico. Vamos a entrevistar a un perico. Hola, perico, ¿cómo estás? Mira, Kini está hablando con él. ¿Cómo estás?
Hola, hola. Hola, 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 perico.
Adiós. Ya nos vamos. Entonces, decidí salir a grabar mejor un ratito a la calle y, pues bueno, repasar algunos de los temas que son de trascendencia para mí. Ayer, bueno, en el capítulo pasado les contaba, que justamente lo grabé ayer, que pues iban a pasar dos sucesos importantes en mi vida, ¿no? Creo que solamente les conté de uno, que era que iba a ir a una clase, les dije que iba a ir a una clase de CrossFit. Fue mi primer clase de CrossFit del año, porque la verdad es que tragué mucho pavo, o sea, tengo pavo y pierna como para aventar para arriba, de verdad. Ya decidí que este año me voy a dedicar al tráfico de pierna, ¿no? Y no es tráfico de órganos y tráfico de pierna, de la que mi mamá me mandó enchilada y de dulce, ¿no? Porque las mamás cocinan un chingo. Bueno, no es machismo, ni mucho menos feminazismo, pero mi mamá sí es la que hace la cena. Yo y mi novia y yo, que se llama Trish, que le mando un beso, hicimos la ensalada de manzana y aparte hicimos la ensalada de... La gente pasa y se me queda viendo muy extraño cuando me ve grabando con la grabadora. Piensa que soy un detective negro, obviamente. Hicimos la ensalada, pero mi mamá se hizo la pierna. Éramos 5 personas en su casa. Hizo 25 kilos de piernas. Hazme el chingado favor. O sea, con eso alimentas a toda la puta Guardia Nacional, ¿no? O sea, antes botargas del Dr. Simi. Les estaba contando entonces que, pues nosotros fuimos a Kini para acá. Ayer mi novia y yo decidimos empezar la travesía de inscribirnos a clases de CrossFit juntos. Fuimos a clase de CrossFit y pues fue divertida la clase de CrossFit, muy chida, muy chida. El maestro hablaba en Spanglish, un tipazo, ¿no? Me decía partner, y estuvo divertido. Muy adolorido, amanecí, casi hoy amanecí como si fuera un bebé recién nacido. Ayer parecía de 101 años porque no podía mover mi cuerpo y hoy tenía el desconocimiento de cómo se movía, ¿no? Renací. Entonces ya, después de eso, pues tuve un show de stand-up en una colonia que se llama El Sifón, ¿no? Que está en Iztapalapa. Me invitaron a un lugar que se llama El Camaleón, ¿no? El Camaleón. Y ahí en El Camaleón, al lado del Camaleón, al lado de un camellón, donde había un pantalón y también había un señorón con un culón muy cabronzón. Naya, ahí en El Camaleón, perdón, tengo una enfermedad que se llama distracción. Ahí en El Camaleón pues tuvimos un show de stand-up y fue un show donde hubo muy poquito público. Había 2, 4, 6, 7 personas de público y un niño. Un niño que vendía mazapanes, ¿no? Un niño que estaba ahí en ese show. Y el niño era cabrón el niño, porque era un niño de la calle. Era un niño gordito que era de Zapopan, me contó su historia. Era un niño que vivía vendiendo dulces para sacar adelante su obesidad infantil. O sea, era un niño, ¿no? Entonces, el niño era un heckler. Para los que no saben qué es un heckler y los que sí saben, pues ya saben. Para los que no saben, pues qué les digo, ¿no? Les digo, les cuento, les narro. Un heckler es aquel personaje, individuo, cosa, mesero, borracho o un niño que venda mazapanes que se la pasa hablando durante un show, todo el tiempo hablando durante el show. ¿Se escuchan ladridos? Sí, son ladridos, son unos perros, ¿no? Me están echando los perros aquí en el parque. Entonces, ese niño era un heckler, ¿por qué? Pues no se podía estar callado, ¿no? Entonces subió la host, que era la hermana de Gloria Rodríguez, Marta Rodríguez. Subió, empezó a hacer su chamba de host. La host es el maestro de ceremonias, ¿no? El MC, la que va presentando el show. Y este compa, pues, todo el tiempo interrumpía. Y no cesaba la interrupción, ¿no? Luego ya, entonces, subió el primer comediante. Y, pues, el niño seguía, ¿no? Haciendo chistes, lo dejaban. Y ellos tuvieron la culpa. Ellos tuvieron la culpa porque le dieron el micrófono, le dieron el derecho de réplica, lo dejaron subir al escenario, ¿no? Por quererlo dejar hacerse chistoso, ¿no? O sea, créanme que este trabajo necesita su profesionalismo y su dedicación y su tiempo, su esfuerzo, su esmero, su escritura, su improvisación. No sé. A lo mejor critíquenme. Yo sé que ahorita están diciendo algunos: ¡ay, pinche Jafit, mamón! Me vale verga. La verdad es que me vale verga. Pero yo sé que le van a cambiar posiblemente este podcast. No me importa. Solamente le estoy diciendo lo que sucedió ayer. Entonces, el primer comediante, ya recuerdo su nombre, se llamaba Yaciel. Y la host, que era Gloria Rodríguez, con menos talento evidentemente, menos obesa, Marta Rodríguez, un saludo, dejaron que el niño se pasara y hiciera sus chistes y jajaja, jijijujú, y obviamente ya después el niño los interrumpía y no los dejaba hacer su rutina. Entonces cuando yo subo, yo tengo un gran poder. Tengo el poder de bullear, ¿no? Soy el bulleador y también he sido bulleado, por eso tengo ese superpoder, porque fui bulleado desde menor de edad, ¿no? Fui bulleado en la primaria, un niño me hizo comer un día sus orines, bueno, tomármelos, ¿no? Porque comer, pues, ni modo que los masticara, ¿no? Nada más me los tomé en una botella de jarrito, por eso no me gustan los jarritos, porque me recuerdan ese olor y ese sabor tan particular como a hierbabuena, ¿no? Entonces, yo ayer, pues, estando en el escenario, cuando el niño me quería interrumpir, evidentemente, yo lo que hacía era callar el michocico, ¿no? O sea, él decía así como: a ver, niño, por favor, sí, yo voy a contar el chiste, sí. Levantaba la mano, me quería tirar carrilla. Y pues yo lo que hacía era que se la revertía. Pero jugando, muy relax, ¿no? Muy así como, jiji, jaja, voy yo, ¿no? Y no lo dejé hablar en ningún momento. O sea, quería su derecho de réplica, sentía una clase de matemáticas que a lo mejor posiblemente él no toma porque no estudia, porque no sé, o tal vez sí, quién sabe. No quiero decir, porque luego van a criticar. Pero critíquenme, me vale verga. Y entonces yo era como en ese mood de no lo dejaba que me interrumpieran. Entonces el niño sintió la tensión de que no lo dejaban hablar. Tal vez recordó a su padrastro que lo golpeaba. Tal vez recordó a su papá. No sé. Tal vez recordó a la maestra de matemáticas que no lo deja hablar. Y entonces el niño quería expresarse. Y yo en un callback, cuando el niño estaba jode, hice una regla de tres y pum, remate con ella. Todo el mundo aplaudió. La gente rió. El niño lloró. Se salió corriendo. Yo terminé de hacer mi último acting, que es una canción, que yo cierro mi beat. Ahorita el beat que considero que está echándole más huevos es el beat del ukulele, no, donde canto la bamba. Está muy bonito mi beat. Los invito a que vayan a mi show. Y pues lo que hice fue terminar y ya. Entonces el siguiente comediante dijo: no mames, es un show para adultos, pero hiciste llorar a un niño. Está allá afuera llorando con sus mazapanes. Y dije: ¿Qué pasó? Y pues ya, en realidad lloró, que porque yo le removí. Yo salí evidentemente a tratar de recoger al niño. Le dije: oye, ¿me puedes decir qué sucede? Te ofendí, discúlpame, ¿no? O sea, porque sí le pedí una disculpa, me sentí que era una mierda. Y ya hablé con él, le dije así como: disculpa, de verdad es que no era mi intención lastimarte. Y ya, si lo hice, pues, sorry. Pero, esto es comedia, es estando piel, estando pues para adultos. Y pues tú te pusiste ahí y estabas queriendo hablar. Y pues yo no iba a dejar que interrumpieras mi show. También fue como una pelea, lucha de egos, como rara a la vez. Pero tal vez no debía de haberme dejado llevar, divertir a costas de, pues, un niño que estaba tirando carrilla, que era un niño que era más hábil que todos. Era un niño que incluso después le di 50 pesos porque me sentí muy responsable. Yo sé que el dinero no compra la felicidad, pero en ese momento sí compró el silencio del niño, ¿no? Que no llorara, que no me denunciara con la CNDH, ¿no? ¿No es cierto? Y, no, pues ya después le dije así como: ay, disculpa, niño, ya terminamos siendo amigos. Evidentemente se sentó después ahí en la mesa donde estábamos todos, otros comediantes me apoyaron y ya. Eso sucedió ayer. ¿Y después qué pasó? Después, otra cosa que les quería contar es que hoy tengo, el 3 de, 3 de enero del 2020. Tengo mi segundo show de stand-up, ¿no? Segundo show de stand-up donde voy a estar con Peter Spin, Aura Romero, Adriana Chávez y un servidor. Eric McCauley también va a abrir este show en la segunda llamada. Lo invitamos hoy para que abra el show de la segunda llamada. Y pues nada, ¿no? Hoy es mi segundo show de stand-up. Estoy pues en el preámbulo de una cosa importante que está pasando en mi vida. Este 2020 logré... Pues ya estoy como en el proceso de mis metas. De hecho, también por eso quiero bajar de peso para estar más cómodo en los shows, porque no me gusta ser un gordo en escena. No, yo sé que te ves cagado, pero a mí no me gusta. Y este año voy a entrar a la Guerra de Escuelas, ¿no? La Guerra de Escuelas, que es un certamen que se lleva a cabo cada año, creo yo. Y pues fui seleccionado para ser parte del Team Salame, de la Escuela Salame, junto con mi gran amigo Carlos Mexa, Eric McCauley, también mi gran amigo, y la señora de Alexol, ¿no? Entonces, este año vamos a ir a la Guerra de Escuelas, nosotros cuatro representando a Comedy Club Clandestino, Comedy Club, Escuela Salame. Y y pues bueno, hay competencia, hay quórum, hay nivel, hay comediantes muy buenos, la verdad, los cuales yo los he visto como trascender y son, sé que son muy, muy pros. Está Alan López, Carla Camacho. Alguien que admiro muchísimo que va a estar ahí en la Guerra de Escuelas es mi amigo Montejo, que ese güey lleva creo que el mismo tiempo que nosotros, pero primero no tomó taller y como que se forjó solo y ahorita anda muy muy pro. La verdad es que es un güey que le echa muchas ganas. También va el señor Haciel Wright, ¿no? ¿Quién más? Elisa Sonrisas, que es una comediante también emergente, que es una verga literalmente. Va... ¿Quién más va? Ah, van varios ahí, ¿no? Y yo en la primera ronda compito contra Guerre Solís, un compa también buena onda, Mario Lozano y Ana Escalante, ¿no? Ana Escalante, que se parece a Ana María Salazar. Busquen a Ana María Salazar en su buscador de confianza. Y es una periodista muy famosa y yo creo que ella es muy similar a esta persona, ¿no? Entonces, este año pues compito en la Guerra de Escuelas. Voy a ver cómo está la situación, cómo me va. Espero que bien, yo me quiero ir a divertir. Evidentemente todo lo nuevo que estoy escribiendo, que son muchas premisas y cosas nuevas que ahora me pasaron este fin de año y que se me vinieron a la mente. Y por ejemplo, de lo de que sucedió con el niño, voy a escribir algo acerca de mi padre, que es un tema del que no hablo mucho. Que mi padre lo quiero mucho, lo respeto, lo adoro, pero que fue una persona que sufrió mucho, batalló y así como el niño, él también era un niño de la calle, ¿no? Entonces, pero mi papá logró salir adelante y ahora es un gran narcotraficante. No, mi papá es una persona que se dedica al comercio de estupefacientes. No, se dedica al comercio y tiene sus negocios y mi papá es optometrista, ¿no? Entonces tiene sus negocios y le va bien. O sea, narcos no les va tan bien como para que lo secuestren. Es una persona muy sencilla, pero es una persona que se ha esforzado mucho por su familia. Y entonces, ahora que me pasó eso, me movió una fibra sensible, ¿no? Esa fibra sensible de la familia. Y entonces me imaginé que el que estaba llorando ayer por mirar a mi papá, por saber a lo que me dedicaba, no sé, estaba, perdón, ayer como muy concernado y como muy sacado de onda. Entonces, ay, pues lo quise llevar hacia otro lugar, ¿no? Entonces, pues ahora, pues, este año, como ya les dije en el capítulo pasado de La Vida Jarra, es que le estoy aventando una varita aquí, y si escuchan, pues estoy en el parque, ¿no? Entonces, pues quiero no dejar mis proyectos principales de vida, que es como esta cuestión del periodismo y estas cuestiones, ¿no? Entonces, pues ahora voy a hablar un poco de este tema de trascendencia, ¿no? De la vida de mi padre y así, porque es un tema que me gustaría mucho abordar. También estoy escribiendo acerca de otro tema que me llama mucho la atención, que es si Andrés Manuel fuera taquero. Tengo un beat de Andrés Manuel y lo voy a llevar un poco más a sus largas consecuencias, porque él tendría otros tacos, ¿no? Otros tacos que atender y pues imagínense en cuánto tiempo saldrían los tacos, ¿no? Y también hoy en la mañana, ya para cerrar con este podcast hermoso, hoy en la mañana, mientras desayunaba con mi novia muy temprano, como a las 11:30 de la mañana, porque soy un millennial, entonces pues ustedes comprenderán, nos paramos tarde, nos dormimos tarde, evidentemente. Y estabas viendo el video de este niño, aparentemente gay, que no tiene nada de malo que sea gay, es hermoso que sea gay, pero que está un reportero de la televisión estadounidense, creo. Y este niño está bailando, ¿no? Una canción de Lady Gaga, O sea, el reportero está ahí parado haciendo sus transmisiones en vivo. Me lo imagino diciendo:
buenas tardes, Joaquín. Estamos aquí reportando desde el lugar de los hechos, el concierto de la banda Limón.
No, o sea, imagínense esa situación fuera en México, ¿no? El niño gay bailando la canción de
"Y si tu amor no vuelve, tendré que hacer un álbum de mi sale".
O sea, así, no. Pero no, eso fue en un concierto, no sé de qué, creo que de Lady Gaga. Y está toda la gente con la euforia así. Y el reportero está diciendo así: "Hello, good afternoon". Porque era reportero del sur de Estados Unidos, ¿no? Está así:
"Hello, good afternoon, good afternoon".
Se le traba un poco la lengua, perdón. Y el niño, cuando está la música sonando al unísono las canciones, creo que no sé qué canción, creo que era la de... Quiero imaginar que era la de Lady Gaga, la de... Gaga, 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 gaga. El niño con su ropa típica de un gay. ¿Cuál es la ropa típica de un gay? Pues la ropa normal, porque los gays son normales, no sean estúpidos. Exactamente. Con su ropa típica de persona normal. El niño comienza a bailar muy sensualmente, ¿no? Frotando sus manitas, frotando sus piernitas también. Su ingle que rozaba porque estaba gordito con su otra pierna. Evidentemente bailando, inclinándose, haciendo como la posición de la Virgen María, como si rezara. No, el niño se la estaba pasando muy bien. Y una niña aparentemente afroamericana, una niña chaparrita, morenita, como la Virgen María, se le queda viendo y cruza los brazos como diciendo:
¡ah, no va, te mamaste!
¿No? O sea, me imagino si eso hubiera sucedido en un concierto de la banda Limón. Evidentemente ese niño lo hubieran golpeado. Porque los conciertos de banda, pues no van las personas más letradas del mundo, ¿no? O sea, la niña se estaría moneando. O sea, o no sé, algo hubiera pasado diferente, ¿no? Pero me gustó mucho ese tema del niño, ¿no? Entonces, quisiera desarrollar un acting acerca de ese niño, y ese niño soy yo. Queridos amigos de la vida jarra, fue un placer haberlos saludado en este segundo capítulo del año. La verdad es que es un placer estar con ustedes. Ahora espero que se escuche bien esta madre, porque si no, pues voy a tenerla que volver a grabar. Y creo que fue un podcast, pues, chido, divertido, bonito. Y pues yo me voy a quedar aquí un rato en el parque jugando con la Kini, con sus varitas favoritas, que son las de madera. Sí, ¿verdad? Porque si fueran de metal, pues no. Les mando un saludo, y también Kini les mando un saludo. Nos vemos en la próxima emisión. Yo soy Jafit Rodríguez Ávila, Jafit Ra, y esto es La Vida Jarra. Las crónicas y las narraciones de un periodista millennial, y ese periodista millennial soy yo. Bye, bye.
La Vida Jarra, las crónicas y las narraciones de un periodista.